Director, el problema de los cultivos ilícitos.
Es que es justamente eso, no sé si se dio cuenta Yamit, durante el fin de semana, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, estaba hablando justamente de lo que está pasando en su departamento, pero no por cualquier razón, es que el propio Timochenko y Pastora Lape estaban haciendo reclamos por la forma de la erradicación de cultivos ilícitos en el departamento de Nariño. Precisamente.
Nariño es el departamento que en los últimos meses ha tenido el más grande crecimiento de áreas de cultivos de uso ilícito, sobre todo en las zonas cercanas a Tumaco. Y buena parte de esos cultivos están en las zonas que hemos mencionado: Putumayo, Catatumbo, Nariño y Cauca.
Precisamente por eso saludamos al director para la Atención Integral contra la Lucha de las Drogas, Eduardo Díaz. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Quisiéramos conocer cómo se está desarrollando este proceso de erradicación de cultivos en Nariño y en otras partes del territorio nacional.
Bueno, de sustitución, ¿no? Yo en lo que a mí corresponde estoy hablando de sustitución. Estamos hablando de sustitución voluntaria. Nosotros, digamos que hablamos con las comunidades, con las familias, no con las matas. Y hemos avanzado significativamente. Hace unos dos semanas se hizo un acuerdo muy importante de compromiso de organizaciones sociales, campesinas, la autoridad regional del Putumayo, para iniciar un proyecto que ya tiene sus etapas y sus actividades definidas en todo el departamento del Putumayo, sobre unas 15.000 hectáreas, ¿no? Con unas 27.000 familias que están ahí. En el propio Tumaco, 4 días antes hizo un acuerdo con 358 líderes de los consejos comunitarios, y el próximo 4 vamos a entrar hacia la zona de la carretera y frontera sobre el río Mira, buscar acuerdos con sectores campesinos colonos. El fin de semana en Montañita se hizo un acuerdo ya en 24 veredas del municipio de Montañita con unas 450 familias para ya también la sustitución voluntaria, y en Vista Hermosa con 250 familias en el Meta este mismo fin de semana.
Sí.
Hoy mismo salimos a San José del Guaviare, salgo yo, y mañana vamos a hacer un acuerdo para empezar la sustitución voluntaria sobre más cerca de 250 veredas del Guaviare. Y el jueves hacemos un acuerdo en el Tambo Cauca y el viernes otro en Miranda. Como puede ver, el proceso de sustitución voluntaria con las comunidades, que es parte del acuerdo final, arrancó.
No, eso lo tengo claro, pero también tengo claro que están bloqueando las vías, que hay cocaleros que se oponen a la erradicación y que la sustitución no están convencidos. ¿Qué les están ofreciendo ustedes en el tema de la sustitución? Porque es que en el Putumayo hay varios campesinos que dicen, a mí no me interesa cambiarme de cultivo, es que a mí lo único que me pagan es la coca. ¿Qué están ofreciendo realmente del gobierno nacional para solucionar este problema?
Pues bueno, primero no puedes generalizar porque pues estos acuerdos son...
No estoy generalizando, estoy diciendo lo que está pasando en el Putumayo.
No, en el Putumayo, como le dije, hicimos un acuerdo con todas las organizaciones campesinas y vamos a avanzar por la y las autoridades por la ruta de sustitución voluntaria, lo cual no quiere decir, y ahí le doy la razón a usted, que hay algunos sectores que no están en esa línea, y pues por supuesto en esos casos el Estado cuenta con la herramienta de la erradicación forzosa. Ahora bien, en los acuerdos de sustitución voluntaria, la estrategia o lo que se está haciendo es primero cómo logramos garantizar el tránsito de las familias de esta economía hacia una economía legal. Para ello, el propio acuerdo final prevé que durante un año estas familias, a cambio de trabajo, donde el primer trabajo es arrancar las matas de coca y después preparar las tierras para las siembras legales, recibirá 1 millón mensual cada familia. Durante ese mismo primer año se realiza una inversión de 1.8 millones por una sola vez para garantizar proyectos tipo huertas caseras que mejoren la seguridad alimentaria de las familias, y el inicio de un proyecto productivo ya de visión, digamos, productiva, sostenible, 9 millones durante el primer año, y durante el año segundo año 10 millones, más la asistencia técnica que arranca desde el principio, identificando de qué se va a hacer y las características de los proyectos a realizar. Esto habrá de venir acompañado de acciones en materia de desarrollo, una línea de crédito para estos territorios, una línea de crédito especial, y por supuesto entrar a abordar los temas de formalización de la tenencia de la tierra, donde, titulación, donde haya lugar a ello, en fin, todo el tema de resolver el tema de tenencia de tierra, y inversiones ya, por supuesto, que de estratégicas como vías, atención de salud, etcétera, lo que tiene que ver con el desarrollo de estas regiones que se caracterizan por su aislamiento, y ese aislamiento es en el que se erige la actividad de visita.
Gracias, señor Eduardo Díaz, director para la Atención Integral contra la Lucha a las Drogas. Un placer.
Gracias, que esté muy bien.
Sobre esto, también hay que escuchar a las autoridades locales. Está con nosotros Edgardo Isandora, quien es el secretario de Gobierno de Nariño. ¿Estoy dando bien su apellido?
Es Isandora.
Gracias. Cuéntenos, ¿qué ha pasado con el bloqueo de las vías de Tumaco en el departamento de Nariño?
Bueno, nosotros estuvimos desde la semana pasada, estuvimos hablando con ellos primero vía telefónica cuando nos enteramos de la situación. Nosotros tenemos allá también un delegado permanente, que es el gerente del Pacífico. Él fue el primero en llegar allá, pues, en tratar de hacer la interlocución. Luego viajé personalmente a Tumaco, por directriz del señor gobernador. Estuvimos allá acompañando los diálogos, y pues la verdad, la parte más compleja de esto radica en que el gobierno nacional tiene dos programas que son importantes para el país, pero el problema es que son un poco contradictorios. El uno habla de la sustitución de los cultivos ilícitos, y el segundo habla de la erradicación forzosa de cultivos. Entonces, los dos tienen unas metas importantes. El primero que hablaba yo, el de tema de sustitución de cultivos, sobre todo en el municipio de Tumaco, donde se deben erradicar aproximadamente, donde se deben sustituir, perdón, aproximadamente 16.700 hectáreas. Entonces, estamos hablando de una cantidad de familias bastante grande. Por otro lado, el ejército tiene también una meta grande a nivel nacional de más de 50.000 hectáreas a erradicar. Entonces, lo que nosotros necesitamos ahorita básicamente es sentarnos en la mesa con todos los actores. Sentar al doctor Eduardo Díaz, sentar al doctor Rafael Pardo, sentar también al ministro de Defensa, sentar a las fuerzas militares y llegar a un acuerdo. ¿Dónde se va a erradicar? ¿Dónde se va a sustituir? Y llegar al acuerdo con las comunidades de brindarles la posibilidad a todos, por igual, de que decidan qué quieren hacer. En este momento, ese fue el problema. El ejército entró a erradicar de manera forzosa, y obviamente las comunidades dicen, bueno, ya nosotros nos están hablando de un programa de sustitución de cultivos ilícitos, ¿por qué no siguen erradicando? Ese es el problema principal que se presentó, y ahí logramos el día de ayer en la mañana, en una negociación pues bastante larga, pero finalmente se logró que por lo menos hasta el 4 de marzo, el día en que nos vamos a reunir con todas las comunidades y con organismos del gobierno nacional, sentarnos para tomar una decisión de fondo.
Bueno, cuando hablamos de estas erradicaciones violentas, ¿usted puede confirmarnos entonces que el ejército lo que está haciendo es cumpliendo una instrucción, y es erradicar esos cultivos de coca?
Sí, esa ha sido la directriz que les han dado básicamente todos los generales y coronales. Pues ellos dicen, bueno, es una orden directamente del gobierno nacional, es una meta nacional, entonces pues por esa razón pues ellos tienen que hacer lo que les están ordenando.
En los estudios que ustedes han hecho con los campesinos en las diferentes zonas del departamento de Nariño, ¿qué les sirve? ¿Qué cultivos alternativos pueden suplantar lo que en este momento están cultivando varios de ellos, que es solo hoja de coca?
Bueno, en este momento, pues sobre todo para el tema de la costa, es principalmente el cacao. Ya en las demás regiones del departamento, pues ya dependiendo obviamente de la zona, ya sería diferente, ¿no? Ya tendríamos distintos pisos térmicos, entonces pues ya se iría analizando la situación de manera más técnica. Pero lo que nosotros sí queremos es básicamente es la presencia de todos los organismos que están haciendo que tienen que ver con estos proyectos, que tienen que ver y que son los líderes, sentarnos a hacer una georreferenciación, trabajar juiciosos en ese aspecto, y que se escuchen a todas las comunidades de una manera más cercana. Nosotros ya veníamos haciendo un trabajo desde la Secretaría de Gobierno desde el año pasado, donde el asesor de paz, donde todo el equipo que estaba antes, vino liderando con las comunidades, un diálogo permanente, constante, pero pues todavía llegar a cada una de estas veredas, llegar a cada uno de los rincones del departamento de Nariño es bastante complejo, no es tan sencillo pues como en Cundinamarca, como en Bogotá, claro, donde todo está al alcance de la mano. Entonces, hablar con cada una de las comunidades es difícil, pero sin embargo, pues vamos, seguimos en la lucha, seguimos en esa tarea con de la mano con el señor gobernador, y esperemos que este 4 de marzo, que va a ser la reunión definitiva, pues podamos tener un buen resultado y que se lleguen a muy buenos acuerdos.
Señor secretario de Gobierno de Nariño, ¿usted cree que estas comunidades están saliendo a movilizarse espontáneamente por su propio rechazo a determinadas políticas, o están siendo movilizados también por las FARC?
Bueno, no, en este momento nosotros nos hemos reunido con algunos miembros de las FARC que están en el campamento de la zona veredal. Ellos simplemente están ahí haciendo es una mediación, pero la verdad es que la movilización sí es de fondo, de movilización campesina, de gente que toda la vida ha sido olvidada por el Estado, de que toda la vida ha sido olvidada por el gobierno nacional. Entonces ellos están movilizando, ellos no están metidos en el cultivo solamente porque quieran cultivar las matas de coca. Ellos lo que necesitan también son oportunidades, necesitan también ser escuchados, y esa voz, nosotros pues por lo menos desde la gobernación de Nariño hemos estado muy pendientes de ellos en brindarles ese acompañamiento, y eso fue uno de los puntos también pues a favor de nosotros para lograr que se levantara por lo menos el bloqueo el día de ayer.
6:52 de la mañana, gracias, secretario de gobierno del departamento de Nariño, Edgar Izandara, por estos minutos.
Vale, muchas gracias a todos ustedes y un cordial saludo a todos.
Este es el segundo departamento del país donde estamos viendo el mismo libreto. Unos campesinos que salen a protestar por lo que consideran es un incumplimiento de los acuerdos de La Habana o acuerdos del Teatro Colón, llámele como quiera. Básicamente porque consideran que hay un doble discurso, de zanahoria y de garrote. De zanahoria para firmar unos pactos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos por cultivos de uso lícito, por cultivos legales. Pero por otro lado, unas avanzadas en determinadas regiones del ejército erradicando forzosamente las matas de hoja de coca. Ahora el gobierno dice, esto no es mutuamente excluyente. Dentro de los acuerdos, nosotros, los del gobierno, quedamos con una potestad de erradicar si fuera necesario o si no hubiera otra alternativa. La pregunta es si una cosa no está conduciendo a la otra, es decir, si el gobierno, para mostrar mano fuerte por un lado y para forzar la firma de los acuerdos, no está teniendo ese doble discurso. Y obviamente, estas comunidades están siendo aupadas o empujadas por dirigentes de las FARC a salir a protestar porque consideran que ahí hay un incumplimiento de los acuerdos.
Pues, si les van a dar cacao, Yamit, toca mirar cómo van a vender ese cacao. Por eso se lo pregunté directamente al señor Izandara.
Además, el cacao, escúcheme, hasta donde yo sé, es un cultivo de tardío rendimiento. Se demora varios años.
Exactamente, y eso es lo que pasa. La coca, usted de 45, 60 días, usted ya tiene, digamos, una producción por cada hectárea de unos 5 kilos a 3 millones en el mercado.
La producción, tiene quien se la compre. Es que estas personas lo que están diciendo es que si voy a sembrar cacao, pues que me lo compren. Si voy a sembrar arroz, que me lo compren. Papa, pues que me lo compren. Porque es muy bonito hablar de la sustitución de cultivos, claro que sí. Pero vaya al Putumayo.
Mire,
al Putumayo le están diciendo abiertamente, a mí no me interesa sembrar nada distinto que no sea coca. No me vengan a erradicar los cultivos y a proponerme medidas alternativas, porque yo lo que siembro y a mí lo que me compran es coca. Y que mañana no esté la FARC para comprarla, pues seguramente estarán las bandas criminales muy dispuestas a pagarlas a buen precio.
Para cultivar cualquier cosa hay que tener tierra.
Sí.
Y para tener tierra, pues alguien se la tuvo que haber vendido o entregado. ¿Tiene usted con base en esa tierra que pedir plata prestada? Es decir, tiene que haber crédito agropecuario, tiene que haber riego, tiene que haber asistencia técnica. Es una cosa mucho más integral. Eso en muchos casos no existe en el país y por eso la gente cultiva otra cosa. Le voy a contar solamente esta historia rápidamente. En Cumaribo, Bichada, una vez me dijo un campesino, yo mando una boletita, esa boletita se va en una lancha, esa lancha llega a la cabecera más próxima y un tiempo después viene una avioneta, aterriza aquí cerquita de mi casa y me recoge la cosecha de hoja de coca en la puerta de mi casa. Pregúntese usted, Hassan, ¿en qué cultivo le recogen a uno la,